Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos en La Habana a Dimas Castellanos y en España a Michel Suárez. Por acá la producción está a cargo de Patricia Martínez y la asistencia técnica de Everest Semanal. Como siempre, bienvenidos todos al programa.
Efectivamente, bueno, pues gracias a los que están en sintonía de las noticias como son, los que nos escuchan ahora de 8 a 9 a través de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media. También la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. También recuerden que nos pueden sintonizar Radio Caracol 1260 AM, 1260 AM Radio Caracol a las 10 de la noche. Hoy, en solamente ya minutos, conversamos con Michel Suárez, con Dimas Castellanos, con ellos las noticias más importantes del momento. Hay unas declaraciones que ha dado, pues conversando con feligreses por allá por Italia, y claro, había también un periodista local, de su pueblo natal local, del nuncio apostólico en Cuba. Ha descrito que en Cuba hay una absoluta pobreza, hay degradación humana. Todo esto lo vamos a tener para ustedes comenzando el programa en la parte de la tertulia. Las declaraciones del nuncio apostólico en Cuba, que se encuentra en Italia y ha hecho algunas declaraciones por allá sobre la situación en Cuba. También hoy vamos a tocar un tema muy interesante de los cuentapropistas. Hay cuentapropistas en Cuba, se lo han dicho un periodista independiente, hay un artículo sumamente interesante. Hay cuentapropistas en Cuba que dicen que si se levantara el embargo estadounidense, la competencia, sobre todo de las empresas estadounidenses, de los negocios estadounidenses, pudiera ser tan fuerte que lo acabaría con ellos. Hay algunos que dicen, claro, quizás por un egoísmo, por una cuestión personal, y es lógico, dicen que no levanten el embargo, que pudieran acabarse los negocios que ellos tienen en Cuba. Eso lo han dicho algunos. Vamos a analizar a partir de ahí alguna situación sobre el cuentapropismo dentro de Cuba. Y también, desafortunadamente, tenemos que hablar de represión, tenemos que hablar sobre el crítico, este rapero cubano, lleva un año en prisión y sin contacto con su familia. Todo eso en el transcurso del programa.
Y el cierre del programa será con música de Charles Aznavour. ¿Y por qué? Bueno, porque el cantante sugirió que Francia acoja a las comunidades cristianas y kurdas perseguidas en Oriente Medio. Mucho más al cierre.
Y yo comienzo con algo interesante. Saben que, bueno, allá por acá, por los Estados Unidos, las clases para los muchachos comenzaron hace ya un par de semanas. En Cuba comienzan ahora y el tema es que hay algunos estudios que dicen que los niños no deben levantarse tan temprano para ir a la escuela. Me imagino que si algún niño está escuchando el programa, en este momento debe estar aplaudiendo. Escuchen la información y todo esto, claro, a propósito del inicio del curso escolar. Mientras más tarde se levante un adolescente, mejor le va en la escuela. Esa es la conclusión a la que han llegado varias investigaciones en distintas partes del mundo, particularmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en base a esta evidencia, la Academia de Pediatría de Estados Unidos acaba de recomendar que todas las escuelas de ese país que tienen alumnos entre 10 y 18 años retrasen el horario de entrada a las 8:30 o más tarde. La más reciente investigación al respecto, realizada por la Universidad de Minnesota, aquí en los Estados Unidos, resalta los beneficios de cambiar el horario tras una investigación en 3 estados que abarcó escuelas y reunió datos de más de 9.000 estudiantes, 8 escuelas y 9.000 estudiantes. Los adolescentes que entran más tarde al colegio registran mejores calificaciones, les va mejor en las pruebas. También mostraron evidencias de menor depresión y uso de drogas, alcohol y tabaco. La BBC conversó con la autora del estudio, que es la directora del Centro para la Investigación Aplicada para el Desarrollo Educacional de la Universidad de Minnesota, quien señaló especialmente en los Estados Unidos, se está repensando el horario de las escuelas. La mayoría de las clases empiezan a las 7:15 de la mañana, porque hay cada vez más evidencia de los beneficios y eso está causando mucho mucho debate. Y bueno, lo interesante de todo esto es que en Inglaterra incluso ya hay especialistas que están incluso pensando que las clases debieran comenzar a las 10 de la mañana, ni tan siquiera a las 8:30 o las 9, están hablando de las 10 de la mañana. Así que mi amiguito, mi amiguita, si usted está oyendo el programa, sepa que está ahí, hay estudios que dicen que mientras más tarde empiecen las clases, mejor rendimiento. ¿Qué le parece?
No, me parece, amiguito, vamos todos a cantar.
¿Se acuerda, amiguito? Vamos todos a cantar porque tenemos el corazón feliz, ¿se acuerda?
Bueno, depende a qué niño le pregunte, ¿no? Claro, si usted se fija, acá los niños, ¿qué hora comienzan las clases?
Bueno, los adolescentes, ya cuando entren en el high school, o sea, en lo que es el preuniversitario, estamos hablando de las 7 de la mañana, 7:15 de la mañana, es realmente temprano, ¿eh?
Claro,
muy temprano.
Y sobre todo cuando no hay buena alimentación, cuando falta el transporte.
Yo creo que...
Cuando la situación en la casa no es la que debe ser.
Mira, una entrada a la escuela a las 8:30 o 9 de la mañana no está mal. Ahora, aquí en los Estados Unidos eso sería tremendo problema, porque entonces viene el problema de los padres que trabajan, que dejan al muchacho temprano en la escuela y se van a trabajar. Si le ponen una entrada a las 9 de la mañana, ¿qué se hacen esos padres que trabajan en la calle?
Muy bien. Bueno, Michelle, ¿a qué hora quieres entrar a la escuela? Bienvenido.
Mientras más tarde, mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, realmente yo estaba traumatizado con esos horarios que usamos en Cuba.
Sí,
traumatizado con esos horarios cubanos. Aquí en España, y pongo este ejemplo, los niños entran a las 9 de la mañana.
Muy buena hora.
Pero entran a las 9 de la mañana porque a las 9 empieza todo en este país. No empieza antes. No es un problema para el trabajador, ¿no? De dejarlo. No tiene nadie que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, o prácticamente nadie. Entonces, bueno, la escuela empieza en cualquier nivel a las 9 de la mañana.
Claro, frescos y bien alimentados. Dima Castellano, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Saludos para ustedes, para el colectivo de las noticias como son, y para Michelle y los radioyentes de Martí.
¿Usted entraba tempranito a la escuela o usted entraba más tarde en su época, Dimas?
En mi época yo fui poco a la escuela. En mi época realmente yo fui poco a la escuela porque la mayoría de las veces tenía que acompañar a mi madre a vender ropa por la zona del campo y eso.
Así es la vida, así es la vida. Pero bueno, de todas maneras, ahí lo tienen, uno de los esfuerzos, no es el tema del programa, ¿no? Pero bueno, uno de los esfuerzos después, cómo pudo desarrollarse, hoy por hoy es uno de los excelentes periodistas independientes que tenemos en Cuba.
Sí, señor. Vamos a la pausa y regresamos con otras notas.
Esta semana recordamos el éxodo cubano de 1994, provocado por el hundimiento del remolcador 13 de marzo y la trascendental manifestación en Cuba conocida como el maleconazo.
Por primera vez yo escuché un grito de abajo Fidel y viva Cuba libre.
Eran los deseos de la gente de expresarse, eran los deseos de hacer una protesta, eran los deseos de libertad de las personas.
La desesperada huida de miles de jóvenes cubanos y sus vivencias en la base naval de Guantánamo.
Hubo una familia viniendo para acá, su papá le da un heart attack y se muere en el tamán. Tiraron el cadáver al agua para traerlo y lo traían remolcando. Y vino una oleada de tiburones y devoró el cadáver de su papá.
Soy Alfredo Jacomino. Esta semana revivimos las dramáticas historias que no se olvidan.
Cuando finalmente levantan el remo, era que traíamos un ahogado abrazado al remo.
Libertad o muerte, una serie especial esta semana en Antena Live. A las 12 del mediodía, por Televisión Martí, en Mega TV.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, también pues en La Habana, Dimas Castellanos, en Madrid, España, Michelle Suárez.
Bueno, comenzamos destacando que el arzobispo Bruno Musaró, nuncio apostólico del Vaticano en La Habana, ha lanzado un duro mensaje contra el régimen cubano durante una misa celebrada en la localidad italiana de Vigna Castrici, esta localidad allá en el parque de San Pío de Petrelchina, según informaron medios locales. La situación económica en Cuba es realmente difícil, así dijo Musaró, según el diario Lecce News. Después de la misa, indican las mismas fuentes, describió las condiciones de extrema pobreza y degrado que se vive en la isla. Los italianos que se lamentan de tantas cosas tienen que saber que en Cuba un médico gana 25 euros por mes y para vivir con dignidad algunos profesionales de noche van a trabajar como camareros, afirmó el embajador. Musaró explicó a los asistentes que en Cuba todo está controlado por el Estado, hasta la leche y la carne. Comer vaca es un lujo y quien mata una para comer es arrestado y llevado a la cárcel, abundó. Aún medio siglo después se habla de revolución, se alaba esta, pero la gente no tiene trabajo y no sabe cómo hacer para alimentar a sus propios hijos, añadió el nuncio de acuerdo con este periódico. Musaró dijo estar agradecido al Papa por haberlo enviado como su representante a la isla, una referencia que podría interpretarse como el fin de su misión en La Habana, iniciada hace justamente 3 años. Y una fuente de la Nunciatura Apostólica en Cuba, que no conocía las afirmaciones del embajador, aseguró a Diario de Cuba, por ejemplo, que Musaró no ha concluido su trabajo en Cuba.
Interesante estas declaraciones. Así que, Dimas Castellano.
Bueno, realmente poco que comentar respecto a lo que acaba de decir el nuncio, porque sencillamente es una fotografía exacta de la realidad cubana hoy, de la que nosotros en los programas, en nuestros artículos, en nuestros debates, pues estamos tratando constantemente. Tiene un gran valor para mí que esa figura que todavía no ha concluido su labor aquí haya hecho esos planteamientos. No sé si lo hizo con toda conciencia, sabiendo que había un periodista allí, o si llegó a pensar que no había nadie que lo divulgara, pero el hecho es que lo dijo y que lo que dijo responde exactamente a la realidad de Cuba de hoy, una realidad muy dolorosa por la perspectiva o por la falta de perspectiva para salir de un fenómeno que se le sigue llamando revolución y que a su vez es una contradicción, porque las revoluciones son momentos de saltos en la historia y cuando esos momentos se solidifican, se institucionalizan, pues deja de ser revolución, una vez que ya son instituciones para vivir, para reprimir, para mantener un estatus en un momento determinado. ¿Qué ha hecho en el caso de Cuba en 55 años? O ha provocado una regresión a situaciones que corresponden al siglo XIX, a la época del colonialismo y de la esclavitud.
Yo creo que lo importante, o sea, más allá del contexto, si se lo dijo a feligreses, quizás conocidos allí en el parque después de la misa, si sabía que había un periodista o no, yo creo que eso no es tan importante. Creo que lo importante es que lo dijo y que pudimos conocer lo que está pensando, lo que está apreciando, lo que está percibiendo el nuncio apostólico. Lo que el nuncio apostólico está percibiendo en La Habana es lo que el nuncio apostólico está informando a Roma. Eso también es importante decirlo, y sobre todo, y no quiero extenderme porque el tema da para mucho, pero sobre todo creo que en medio de que muchos, tanto gobiernos como personalidades, empresarios, le están comprando al gobierno cubano las reformas económicas que está haciendo, y cuando digo comprando, es que están un poco que avalando, confiando en la verdad del gobierno cubano en torno a que las reformas económicas están cambiando el país y que estas reformas que está promocionando y llevando a cabo Raúl Castro va a ser lo mejor para Cuba, etcétera, el cuentapropismo, todo esto. Yo creo que el nuncio podamos conocer y estas declaraciones, y sobre todo dentro de Cuba, puedan conocer que hay estas declaraciones, es porque hay gente que está clara en la realidad que se está viviendo dentro de Cuba. No es como está diciendo el gobierno, es mucho más, como dijo Dimas Castellano, es mucho más apegado a la realidad, la percepción de este nuncio apostólico en La Habana, que realmente lo que está tratando de vender el gobierno cubano.
Yo pienso, y como siempre se dice en voz alta, de Roma viene lo que a Roma va. y lo que ha expresado, lo que ha dicho públicamente el nuncio Mussaró allá en Italia, sin duda que a Cuba ha llegado y ha llegado a las autoridades cubanas. Y mucho más, pienso que si lo habló públicamente es porque se lo dijo en privado al Papa Francisco. Y es importante también destacar, hay una parte importantísima de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba visitando Italia, así que todo esto está ahí metido. Michel Suárez.
En el mismo momento.
Sí, señor.
Así es, allí están para entronizar esa imagen de la Virgen de la Caridad en los jardines del Vaticano. Yo también creo que la declaración es extraña, ¿no? Es extraña, sobre todo en la boca de un diplomático, y más si es un diplomático del Vaticano, ¿no? Que se cuida mucho de hacer este tipo de aseveraciones, con lo cual no descarto que este señor no supiera que se le estaba grabando o que se estaba o que había un periodista en ese pequeño pueblo, en esa misa casi en el campo que se estaba desarrollando. Pero lo importante aquí es que nosotros sabemos lo que piensa Mussaró, porque lo ha hablado en privado anteriormente con muchos católicos cubanos, se lo ha dicho a diferentes personas que se han reunido con él. Es un nuncio que sabe perfectamente lo que está pasando en el país y que no ha tenido ningún problema de decirlo en otros ámbitos, en este caso privado. Y lo que ha dicho en Italia es muy parecido a lo que él piensa, con lo cual aquí no hay ningún problema, al menos desde el punto de vista de su opinión. No sabemos si desde el punto de vista diplomático o político esta declaración puede traer algún vendaval. Esta mañana estuve hablando con la Nunciatura Apostólica en La Habana y me confirmaron que el nuncio todavía no termina, porque había una parte aquí que parecía, cuando él dice, le doy gracias al Papa por haberme enviado allí, parecía que se estaba despidiendo de Cuba y que tenía cierta libertad para hablar de ese modo, pero lo cierto es que el nuncio, que cumple justamente ahora en agosto 3 años en La Habana, no se está despidiendo de Cuba, al menos según dice la nunciatura, sino que su trabajo en la isla todavía continúa, y en un momento muy delicado además, porque toca el relevo del arzobispo de La Habana, donde el nuncio tiene mucho que decir, y por supuesto eso podría traer otros relevos en el país y que Roma tiene que prepararse para ello. Ahora bien, si el nuncio piensa así, como creo que está claro, muy claro de lo que pasa en Cuba, que actúe en consecuencia y proponga obispos que no sean corderos del régimen, sino como los que quiere el Papa Francisco, que ha dicho que quiere obispos que causen problemas, que causen revuelo, que salgan a la calle y que salgan de los despachos, de las oficinas y estén en la calle con la gente. Pues aquí tiene ahora mismo un excelente terreno para trabajar cuando se acerca el relevo en La Habana y todo el mundo sabe más o menos el perfil del obispo que debería haber. No un obispo que tenga contradicciones todos los días con el gobierno, porque ese obispo no tendría entonces ningún tipo de contacto con el gobierno y ese extremo tampoco es deseable para el país. Pero por lo menos uno que responda a ciertas expectativas que ahora mismo parecen escasear en la actual Conferencia Episcopal Cubana.
Michel, recuerda que quien escoge al arzobispo es la Conferencia de Obispos y quien lleva el nombre a Roma es el nuncio. Así que vamos a ver si te escuchan. ¿Quién sabe si Michel la pega, no?
Bueno,
esperemos. Hablando de quién sabe lo que viene ahora. ¿Le cuento a usted, a los oyentes?
Sí, yo lo sé.
Bueno, lo único que le faltaba es la barba. Así dice la nota que recoge la agencia Reuters. ¿Y por qué? Porque un niño de 8 años, al que le gusta disfrazarse de Fidel Castro, conoció a su ídolo, a Fidel Castro, este hombre de 88 años, que invitó a su familia a su casa para charlar. Sentí mucha emoción al ver a Fidel, dijo a Reuters el niño Marlon Méndez. No olvide el nombre. Marlon Méndez. Era mi sueño conocer a Fidel y lo logré, dijo muy contento este niño. Castro es idolatrado por algunos y detestado por otros, dice la nota. A Méndez le gusta vestir uniforme militar verde oliva, botas de combate y una gorra como la que usó tradicionalmente Fidel Castro. Oiga, pues. En las fotos del encuentro, el niño aparece sentado junto a Fidel con su pequeño uniforme militar, aunque, como es lógico, sin la barba ni el habano que fueron característicos de Fidel Castro. El niño fue presentado por primera vez en la televisión cubana el 12 de agosto, el día antes de que Fidel Castro cumpliera 88 años, y concluyó diciendo que el niño y su familia viven en San Antonio de los Baños.
¿Usted se imagina con este calor?
Marlon Méndez.
Con este calor de agosto, ese traje verde olivo, las botas, la gorra. Bueno, Dimas Castellano.
Sí, no, parece, digamos, opresiva la noticia, pero es un resultado lógico. Debe de haber algunos casos más como eso, por la siguiente razón. Una, la necesidad constante de continuar destacando en la prensa cualquier cosa que esté relacionado con Fidel Castro. Una figura que ya cumplió su rol, sabemos bien cuál es el efecto de ese rol en la sociedad cubana, lo que estamos pasando, pero que en ausencia de líderes carismáticos actuales, pues él como que llena un vacío o tratan de llenar un vacío con él en la prensa. Eso es lo primero. Lo segundo, que es un resultado del sistema educativo. Es increíble cómo en la escuela, desde el círculo infantil, se empieza a introducirle a los niños en la cabeza constantemente estos hechos revolucionarios y las figuras revolucionarias. Yo conozco un caso de un niño de círculo infantil que no llega aún a los 4 años de edad, que cuando el padre lo fue a recoger un día por la tarde, le planteó un seño de allí de que el niño estaba presentando retrasos. El padre se lo contó a la madre y la madre, más dispuesta, pues arrancó al otro día para allá para hablar con la directora, porque se preocupó de que el niño tuviera retraso. Y resulta que la explicación es que el niño no identificaba bien a los héroes de la patria con menos de 4 años. Entonces, claro, que de ese tipo de educación tienen que salir cosas como esta. Lo que eso implicaría, tener una buena cadena de clínica psiquiátrica para la atención a los niños, esos que son víctimas de esta labor.
Mire usted si es víctima. Dice la información que la abuela del niño, María Elvira Hernández, que participó en este encuentro con Fidel Castro, le dijo a la Reuters que hablaron de agricultura y también de Venezuela. Mire usted lo que el niño estaba hablando.
Pobrecito. Culto a la personalidad, y no dudo que en cualquier momento hagan un concurso para ver los niños que se parecen a Fidel.
De agricultura hablarían, sí, de la moringa, me imagino, para que el niño supiera bastante.
Acuérdese que aquí Elvis Presley se murió hace una pila de años y todavía hay concurso para parecerse a Elvis Presley. No dudo que haya un concurso para parecerse a Fidel Castro. Michelle Suárez.
Bueno, es que Fidel le habla de agricultura a todo el mundo. Sí. cualquiera que pasa por su casa, él le cuenta sus nuevas investigaciones, sí, para reproducir los alimentos.
Y la moringa es importante, sí, en la vida de él.
Toda esta historia realmente surrealista. Y lo que ha pasado con este niño es verdaderamente demencial, impropio para la educación de un niño de esa edad, de 8 años, no porque sea castrista, que es algo bastante perverso, por claro, cierto, ser, tener esos valores castristas, ¿no? Pero sino por la politización de manera general de un menor, da igual la ideología que se le intente inculcar. Yo estaba recordando un video en internet poco antes de que falleciera Hugo Chávez, donde aparecía un niño venezolano que lloraba a gritos porque no se había muerto Chávez. Decía que no se murió, y el padre le decía no, que no se ha muerto. Y decía, pero ¿por qué no se ha muerto? ¿Por qué no se ha muerto? Y lloraba. Y el video se hizo viral en internet y fue una de las cosas más vistas en YouTube. Y eso me provocaba a mí también preocupación. Y es del otro campo ideológico, ¿no? No tiene nada que ver en este caso con el castrismo. Era una familia antichavista. Y que esto suceda no es nada bueno para la educación de un niño que debería estar jugando. Debería estar jugando y no hablando de algo que verdaderamente no entiende y que puede causarle problemas en el futuro. Ese es el hombre nuevo, es el resultado del hombre nuevo que estamos viendo, de una educación de más de 55 años y de un daño antropológico muy difícil de superar en la sociedad cubana, que ni siquiera una transición democrática va a calmar definitivamente, ni mucho menos.
Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Michelle, los niños para que jueguen, claro, en esa edad, chico, tan temprana, y disfruten, nosotros, la vida.
Es un par de botas.
Y le hagan hablando cuento, había una vez y otras cosas, bueno. Dimas Castellano, muchísimas gracias a usted allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. Y por cierto, Silvio Rodríguez está pidiendo que los cambios económicos en Cuba no desdeñen la cultura. Y este hombre viene escribiendo hace, sí, unos días, parece.
Está muy preocupado, está muy, sí, preocupado
primero
últimamente.
Le quitaron la electricidad, la Abdala, y ahora dice que no se metan con la cultura.
Sí, sí, regresamos aquí en Las Noticias Como Son con muchas más informaciones de la realidad cubana.